Apocalipsis capítulo 8, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora, y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Ya sabéis que, como es habitual en el ser humano, siempre considera que es él quien tiene que cambiar lo que Dios ha establecido, porque quizá Dios no ha sido suficientemente claro en su palabra, por lo tanto hay que añadirle algo más a la palabra de lo que Dios nos ha dejado por escrito. También considera que le puede quitar a la palabra de Dios, según su antojo, aquello que no le viene bien o le es molesto. Y precisamente cuando estudiamos todos estos libros, como el de Apocalipsis, el hombre cree que es precisamente en su época cuando ocurre todo lo que imagina que dice la Biblia acerca del futuro. No ha sido ni hace 1000 años, ni hace 1500, no, es ahora, además, con todo lo que está ocurriendo y con las convulsiones del mundo en el que vivimos, que parece que nunca ha habido convulsiones iguales, cuando solamente tenemos que estudiar la historia y ver que siempre el mundo ha estado en continua convulsión. Este es el sensacionalismo al que de forma natural nos vemos abocados y que se usa en grandes dosis para interpretar esta carta que estamos considerando, esta gran carta de Apocalipsis. Recordamos una vez más los principios que nos deben guiar para no irnos ni a un extremo ni al otro, sino entender qué es lo que Dios tiene que decirnos. Y los principios que estábamos recordando y que debemos observar al estudiar Apocalipsis nos dicen que, en primer lugar, Apocalipsis es un libro simbólico, que no lo podemos interpretar literalmente, que es un libro simbólico. Lo segundo es que es una gran carta dirigida a la iglesia. Por lo tanto, igual que todas las cartas de los apóstoles dirigidas a las iglesias, son para nuestro consuelo, para nuestro aliento y para nuestra esperanza. Y esta es una gran carta que sigue también las mismas pautas. Lo tercero que tenemos que considerar es que su interpretación debe estar en armonía con el resto de las escrituras, porque este libro también está dentro del canon bíblico y forma parte de las sagradas escrituras. Por lo tanto, su armonía, como el resto de los libros, tiene que estar juntamente de la mano con el resto de las escrituras. Así que concluimos diciendo que este no es un libro para adivinar el futuro, como no lo es tampoco el resto de las cartas que los apóstoles escribieron y no se hicieron para adivinar el futuro. Cartas dirigidas a la iglesia, y esta es una carta dirigida a la iglesia, a nosotros. Por lo tanto, es Dios quien a través de su palabra nos tiene que ilustrar y enseñar y guiar en todo su consejo. Al centrarnos en nuestro texto, nos encontramos con el gran tema de la oración. Es lo que destaca en el texto que hemos leído, en los primeros 5 versículos de este capítulo 8. Aunque en una situación en la que las oraciones de los creyentes están siendo respondidas por Dios, muy al contrario de lo que nos podríamos imaginar, son respondidas por Dios mediante juicios. Las oraciones de los creyentes son respondidas por Dios mediante juicios. Y esta es una nota contundente a la que se nos expone de forma inmediata. De manera que las aflicciones, los sufrimientos que caen sobre el género humano y que están aquí detallados, los debemos de ver como medios que vienen de la bondad de Dios para atraer a los hombres al arrepentimiento y a la salvación. Nosotros no pensaríamos que esto podría ser así, sino que Dios, utilizando su varita mágica, nos llenaría de bendiciones de todo tipo, especialmente materiales, para que hacernos felices, que nos sintiéramos contentos, y entonces la gente se convertiría y nosotros todavía podríamos dar mucho más de la fe que Dios ha puesto en nuestros corazones. Pero resulta que nos equivocamos contundentemente, porque así no funcionan, no funciona el género humano, no funciona nuestra naturaleza, y Dios tampoco actuó de esta manera. Si analizamos aquí la contestación que Dios da a las oraciones de su pueblo, o si analizamos la contestación a las oraciones que Dios ha dado a su pueblo a lo largo de la historia, y si analizamos las propias nuestras, podemos ver que en la mayor parte de las ocasiones caen juicios sobre las naciones, sobre la tierra y sobre nosotros. Dios actúa mediante juicios, y es así como responde a las oraciones. ¿Cuál es la escena que nos encontramos aquí? Aquí vemos cómo todo está dispuesto para que cada uno de los siete ángeles empiece a tocar su trompeta, y antes de que eso ocurra, antes de que se inicien estos juicios sobre la tierra, se nos llama la atención sobre la oración, porque hay una relación directa entre el juicio de Dios y la oración. O mejor dicho, entre la oración y el juicio de Dios. Estando estos siete ángeles en pie delante de Dios con sus trompetas, aparece otro ángel que detiene todo lo que va a ocurrir, que viene delante del altar. Sabéis que el altar era el lugar, dentro de los requisitos ceremoniales de la ley levítica, donde se llevaba a cabo el sacrificio. Se pone allí delante del altar, en el sacrificio, y empieza a hablar. Vino, dice la escritura, con un incensario de oro, un recipiente que se usa para quemar el incienso. Como todos sabéis, el incienso es una resina de un árbol que se quemaba para perfumar el tabernáculo, después el templo, por el nauseabundo olor que había de sacrificar tantos animales, y que había que darle a aquello un olor especial para que fuese agradable al olfato. Pero no solamente se usaba para los sacrificios donde había muertes de animales, sino que también se usaba como ingrediente en otros tantos sacrificios que no, en los que no estaba compuesto por animales. También se usaban para productos como los cereales. El incienso en general formaba parte de las ofrendas que se elevaban delante de Dios. Vámonos a Éxodo capítulo 30 y veremos allí cómo el Señor indica qué es exactamente el incienso y cómo se tiene que elaborar para que pueda ser agradable delante de él. Éxodo capítulo 30, versículo 34. Le dijo Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en el polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. O será cosa santísima. Por lo tanto, era una ofrenda santísima. Versículo 37, como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Por lo tanto, fijaos la contundencia que Dios expone aquí en las Escrituras respecto a que alguien pueda hacer una mezcla semejante para su propio uso. Exclusivamente era para el uso divino. Exclusivamente. Si nos vamos al capítulo 2 del libro de Levítico, encontramos allí más indicaciones acerca de este asunto. Levítico capítulo 2, versículo 14. Si ofreciereis a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial delante de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso, es ofrenda encendida a Jehová. Otro texto más, Levítico 6, versículo 14. Esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar, los sacerdotes. Versículo 15. Tomará de ella un puñado de la flor de harina, de la ofrenda y de su aceite, y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. Lo hará arder sobre el altar. Aquí está el ángel, sobre el altar, con el incienso. Vemos cómo todos estos nos aportan detalles sobre la utilidad de este compuesto aromático. El incienso era mezclado con la ofrenda que se hacía en el altar, y es aquí donde está el ángel. Así que simbólicamente se toma el incienso por parte del ángel para añadirlo, veis que se añadía a distintas mezclas, para añadirlo a las oraciones de todos los santos. De esa forma el incienso, es decir, las oraciones de todos los santos, subieron delante del trono de Dios. Por eso el versículo 4 de este capítulo 8 de Apocalipsis nos dice que de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, la mezcla del incienso juntamente con las oraciones, que es lo que a Dios le agrada y que es lo que estaba establecido según la ley levítica. Pues aquí vemos cómo se utiliza en este otro contexto. Acto seguido, es algo que es destacable, después de que Dios recibe estas oraciones, los juicios comienzan a caer sobre la tierra. Dice el versículo 5 del capítulo 8 de Apocalipsis: y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿Qué es lo que nos está queriendo enseñar aquí las Escrituras? Pues algo realmente sorprendente y contrario a lo que sería normal en la mente del que ora. Cuando la gente normalmente se pone a orar, piensa en Dios como el genio de Aladino. Saca la lista de la compra y empieza a pedirle al Señor que tenga un mejor trabajo, que tenga una mejor casa, que tenga todo mejor. Como si Dios estuviese para conceder nuestros deseos. que normalmente son egoístas, como si Dios estuviese para condescender al capricho de lo que cada uno quiera pedir. Pero vemos aquí que la respuesta a la oración es que los juicios de Dios sobre la tierra y sobre los hombres vienen como consecuencia de las oraciones de los creyentes. Dios recibe estas oraciones de su pueblo, y es entonces cuando los truenos, las voces, los relámpagos y el terremoto se inician para dar lugar a todos los dolorosos juicios sobre este mundo y sobre las naciones. Esto es algo que no tenemos en cuenta cuando oramos. De manera que aquí se nos revela, quiero decir, porque cuando oramos siempre pedimos cosas positivas, alegres, en las que todos puedan disfrutar. No pensamos en que Dios envíe sus juicios sobre la iglesia, sobre nuestra sociedad, sobre las naciones. No pensamos en esto. Pero curiosamente es así como Dios actúa. De manera que aquí se nos revela el efecto que tienen las oraciones de todos los santos, y no es otro sino que la voluntad de Dios y su propósito eterno se cumpla en este mundo. Y esto implica que tanto esta tierra como los hombres que la habitan sufran los juicios de Dios, porque la voluntad de Dios se tiene que llevar a cabo y se tiene que cumplir. Por lo tanto, lo que en esta escena se puede ver es que las oraciones de los creyentes atraen los juicios de Dios sobre este mundo, y esta es la realidad que nos exponen las Escrituras. Pensamos en nuestras oraciones normalmente como el medio imprescindible que necesitamos para darle gracias a Dios por la multitud de sus misericordias, para que atienda todas nuestras necesidades, para que nos aliente en medio de todas las circunstancias que nos envuelven, para que nos guarde, para que nos consuele, para que no nos someta a situaciones difíciles como enfermedades y otro tipo de pruebas que nos pueden sobrevenir, que nos prepare también para recibir su palabra, que prepare el corazón de los que la oyen para darles entendimiento y que puedan crecer en conocimiento y en gracia delante de Dios. Pero mirad lo que nos dice este pasaje, que las oraciones de los santos, de los creyentes, tienen un tremendo impacto y una gran influencia en el mundo. Que Dios recibe las oraciones de los creyentes y que Dios aplica entonces lo que los creyentes están pidiendo. La oración a Dios no solamente es para hacer descender la lluvia y el rocío de su palabra por medio de su Santo Espíritu, no es para solamente para traer desde el cielo las bendiciones que necesitamos diariamente, sino que también las oraciones son para traer los juicios de Dios sobre la tierra. Nosotros no predicamos muchas veces y no queremos y no está en nuestro deseo el que la gente se convierta. No está en nuestro deseo que la palabra de Dios sea aplicada a los corazones de los que oyen la palabra de Dios. Y cuando vemos algunas veces la iglesia que se llena y se empieza a predicar la palabra, no vemos que tan pronto mucha gente, tan pronto empieza a conocer y a ver las implicaciones de la palabra, se van y no vuelven jamás. ¿No estamos pidiendo eso? ¿Que Dios haga eficaz su palabra? Pues la palabra de Dios es eficaz tanto para la salvación como para la condenación. Nosotros queremos que todo el mundo se salve, pero la palabra de Dios es eficaz y va a cumplir su propósito. Y Dios va a traer un juicio sobre los oyentes. De manera que aquellos que están y no son, cuando escuchen la palabra de Dios y vean todo lo que las demandas de Dios les ponen delante, la vida de santidad y todo lo que implica el Evangelio, y sobre todo porque no van a tener un corazón para oír, se van a ir raudos y veloces para nunca más volver. No estamos orando por eso, para que Dios salve a su pueblo, pues es exactamente lo que Dios está haciendo. De manera que con este texto vemos que en respuesta a las oraciones de sus redimidos, lo que va a ocurrir es que las naciones van a ser desoladas por guerras, por hambres, por pestilencia, por enfermedades. Vamos a ver que los fundamentos de las sociedades van a ser zarandeados, que todos los logros del orgullo humano y de la sabiduría humana van a ser echados por los suelos en respuesta a las oraciones de su pueblo. Fijaos que los siete ángeles ya estaban en pie aquí en este texto. Estaban en pie delante del trono, ya tenían las trompetas en sus manos, estaban preparados. El Dios de los cielos ya tenía sus medios dispuestos para que hicieran lo que Él les había asignado que hiciesen, traer juicio sobre las naciones. Pero antes de que todo esto empiece a acontecer, antes de que el ángel primero empezara a tocar su primera trompeta, debían de ascender hasta el trono de Dios las oraciones de los santos. Y en respuesta a las oraciones de los santos, Dios enviaría sus juicios. Por eso, insistentemente se nos dice en las Escrituras que tenemos que orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Que tenemos que orar de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a la nuestra. El salmista dice en el Salmo 65, versículo 5, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. En justicia actuarás con nosotros. Tenemos que destacar, como decía antes, que no oramos para que Dios haga su voluntad. Tenemos que destacar que no oramos para que Dios haga su voluntad, sino para que nosotros estemos en sintonía con la suya. Normalmente nosotros oramos para que Dios haga nuestra voluntad. Eso es normal. Por eso le pedimos tantas cosas a Dios. Pero nos es bastante difícil orar para que nuestra voluntad se sincronice con la suya. En la Escritura se nos manda contundentemente a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando esto ocurre en su misericordia, Dios escucha la oración y actúa en consonancia con la oración. Esta es la confianza, dice Juan, que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, pero conforme a su voluntad. Somos instados, por tanto, a orar sin cesar y a orar de acuerdo a su voluntad. Y esto lo debemos hacer por nuestro bien, por el bien del Evangelio y sobre todo por la gloria del nombre de Dios. Así que, dada la importancia de la oración, vamos a destacar algunas enseñanzas que aparecen en las Escrituras respecto a la oración. En primer lugar, no hay oraciones que se queden perdidas en el techo del edificio. Hay una anécdota por allí de una iglesia en no sé qué país lejano, en qué localidad, que tenía goteras, y cuando empezaron a quitar el techo para restaurarlo, encontraron allí todas las oraciones de la iglesia. Esto es una anécdota que nos muestra de qué manera muchos creen que las oraciones se quedan en el techo y que de ahí no pasan. Bien, pues esto en la realidad no ocurre. No hay oraciones que se queden perdidas en el techo del edificio de la iglesia. No. Y en esta gran afirmación que vemos aquí en el texto de Apocalipsis, vemos que el incienso fue dado para añadirlo a las oraciones de todos los santos y que subieran como olor grato delante del trono de Dios. Y de esa forma las oraciones de todos los santos, fijaos, de todos los santos, todos, son oídas en el trono de la gracia. Es decir, todas llegan al trono de Dios. Pero no olvidemos que tanto estas que aquí se indican, como en general las oraciones del pueblo de Dios, son previas normalmente a los juicios. No olvidemos esto, porque si no nos frustraremos. Cuando nosotros estemos orando por una cosa y resulta que en nuestra mente tenemos una idea y la realidad es completamente opuesta, entonces llegamos a la frustración. Pues tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios para que sepamos que normalmente cuando oramos vienen los juicios y por lo tanto estemos preparados y precavidos para hacer frente a esa situación difícil a la que nos vamos a enfrentar. Así que todas las oraciones de los santos son oídas, todas llegan al trono de Dios. Por otra parte, también tenemos que recordar que no hay cristianos de primera y de segunda en cuanto a que sus oraciones tengan mayor influencia ante el trono de Dios. No. No hay cristianos cuyas oraciones pesan más y otros cuyas oraciones pesan menos. Eso no existe desde la perspectiva de las Escrituras. El que un cristiano sea pastor no implica que tenga acceso prioritario al trono de la gracia por encima de otro que esté desempleado. No. No hay ninguna relevancia. A veces tendemos a pensar que según la categoría social del que ora, así son atendidas nuestras peticiones delante del trono de la gracia, pero nos equivocamos. No es así. Es un privilegio de todos y cada uno de los creyentes el dirigirse a su Padre Celestial, y Dios es Padre de todos sus hijos, no de unos más que de otros, de todos sus hijos. Él es el Padre de todos por igual. De hecho, lo que se nos dice aquí sobre las oraciones de todos los santos es que están clasificadas de la misma manera. Están puestas al mismo nivel. Son las oraciones de todos los santos, mezcladas con incienso para que suban delante del trono de Dios. Tenemos que recordar que el único mediador que hay entre Dios y los hombres es Cristo hombre. Y no hay cristianos más cercanos que otros a Dios de acuerdo a su categoría, ni de acuerdo a su posición social, ni de acuerdo a su coeficiente intelectual, ni de acuerdo a sus estudios, ni de acuerdo al cargo que tenga en la iglesia, ¿no? Evidentemente, quien más va a orar es quien más riguroso sea con su vida de santidad y con su fe. Y quien menos va a orar es quien no le dé ninguna importancia. Pero esto tiene que ver con la frecuencia, no tiene que ver con qué oración entra primero y cuál oración entra segunda. Así que el hecho de que algunas personas hayan sido puestas por Dios para ayudarnos a entender y aplicar la palabra, los pastores, no quiere decir que por esa razón las oraciones de los pastores tengan un mayor peso en el reino de Dios y entran las primeras, mientras que el resto de hermanos, como ya no son pastores, sus oraciones entran las segundas. No, no es así. Muchos hermanos van al pastor y le dicen: pastor, ore por mí, porque tiene influencia su oración en el trono de la gracia. Se equivocan completamente. Puede orar cualquier hermano, ya sea que esté desempleado, que trabaje de policía, que trabaje en cualquier otro sector, y sus oraciones serán igualmente atendidas delante del trono de la gracia. Por eso se nos insta a todos nosotros como creyentes a orar. No hay categorías en la oración. Hay cristianos en la oración. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué es lo que nuestras oraciones hace que sean aceptables delante de Dios? Esto sí que es importante. ¿Qué es lo que hace que nuestras oraciones sean aceptables delante de Dios? ¿Qué es lo que hace que nuestras oraciones sean oraciones que Dios recibe, que escucha y que atiende según las enseñanzas que se nos dan en el Nuevo Testamento? Esto sí que lo tenemos que tener en cuenta. Dice el Señor en Juan 14:13: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y en Juan 16:23 nos dice que en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Y en Efesios 5:20 el apóstol Pablo dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, estas indicaciones que nos dan aquí las Escrituras por parte del Señor y por parte del apóstol nos indica cómo tenemos que orar. Es algo al que los creyentes del antiguo pacto no estaban habituados. Lo desconocían por completo porque todavía no tenían toda la revelación de la palabra de Dios. Pero los creyentes del nuevo pacto ya tenemos una noción muchísimo más profunda de lo que Dios nos ha dejado revelado en su palabra. La Escritura nos dice que Jesucristo es nuestro mediador, que Él es quien nos hace aceptos delante de Dios, que es por Él por quien somos limpiados de nuestros pecados a través de su sacrificio y de su muerte, por medio de la fe. Entonces, ¿podemos nosotros presentarnos delante de Dios en nuestro propio nombre? Esto lo tenemos que tener en cuenta para la oración. ¿Nos presentamos por nosotros mismos? ¿Dios va a oír nuestras oraciones, por muy sinceras que sean, teniendo en cuenta quiénes somos? Si la Escritura dice que solamente Cristo es el camino, si Él es la puerta que nos da entrada al reino de los cielos, si Él es nuestro mediador, queda claro el hecho de que tenemos que hacer nuestras peticiones delante de Dios únicamente en nombre de aquel que Dios ha establecido, aquel que Dios ha designado, en el nombre del mediador, en el nombre de Cristo. Es a quien Dios ha puesto para que nosotros tengamos acceso delante de Él. No hay otro nombre, no hay otro nombre. Orar, por tanto, no es algo que debamos tomar a la ligera ni de forma trivial, especialmente porque cuando oramos, si oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios emite juicios. Por lo tanto, cuidado con la oración. Cuando oramos hay muchas cosas que están envueltas, así que vamos a recordar algunos aspectos. En primer lugar, que nos ponemos delante de Dios en el nombre de Cristo, porque es el único a quien Dios atiende. Por eso siempre terminamos la oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en su nombre. No terminamos diciendo amén y salimos corriendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por sus méritos. Dios escucha nuestras peticiones porque las hacemos en su nombre, porque Cristo nos representa delante de Dios. En segundo lugar, podemos suplicar ante Dios a través de los méritos de Cristo, por lo que Él hizo en la cruz por nosotros, que nos imputó su justicia y nos declaró santos y sin mancha delante de Dios, de manera que podemos acceder al trono de la gracia por medio de Cristo. Él quitó de en medio la enemistad que había entre el Dios tres veces santo y el hombre pecador. Y fue Cristo también quien abrió un camino nuevo con un acceso directo al trono de la gracia. Cristo. En tercer lugar, debemos orar por aquellas cosas que estén de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto es importante. Y si sabemos o no sabemos cuál es la voluntad de Dios, si no sabemos cuál es la voluntad de Dios, mejor nos callamos y esperamos conocer la voluntad de Dios para orar de acuerdo a su voluntad. Debemos orar por aquellas cosas que son para su gloria, y esto no viene por arte de magia, viene por estudiar las Escrituras. ¿Por qué supo Daniel que a los 70 años de estar cautivos saldrían libres, volverían a reedificar la ciudad de Jerusalén? ¿Por qué lo supo Daniel? Porque estaba estudiando las profecías de Jeremías, y de un estudio profundo de Jeremías sacó estas conclusiones y oraba a Dios vehementemente por el hecho de que su pueblo otra vez volviera a reedificar las ruinas antiguas. Pero oró de acuerdo a la voluntad de Dios revelada en su palabra, y entonces oró con tesón y firmeza. Por lo tanto, esta es la condición de la oración, que debemos orar por aquellas cosas que estén de acuerdo a su voluntad y que son para su gloria. No debemos pedir para nosotros en un sentido egoísta, sino que debemos pedir por aquellas cosas que estén de acuerdo a la voluntad de Dios y que son para su gloria. Tenemos que orar en el nombre de Cristo, buscar lo que Él busca, promover lo que a Él le agrada y buscar sobre todo que su nombre sea enaltecido. Por lo tanto, la oración no es un cheque en blanco para que el hombre lo rellene con lo que quiera. Y que, como dice, pedid y se os dará, pues aquí llegan multitud de cristianos pidiendo todo lo que les da la gana. Y sabéis, esta multitud de sectas, porque no se pueden considerar otra cosa, que aun llamándose cristianas y para más inri evangélicas, hablan de la prosperidad y que solamente tú empieces a pedir todo lo que quieras pedir, que el Señor, porque es tu siervo, claro, hará todo lo que tu voluntad antojadiza se le ocurra. Pues esto no es lo que encontramos en las Escrituras. Tenemos que orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Es un engaño suponer que un cristiano solamente tiene que ponerse a orar y Dios le oirá sea cual sea la cosa que le pida. Porque no solamente ser un mayúsculo ignorante, es ser también un perverso. Y es atentar y blasfemar contra el nombre de Dios. Dice el apóstol Santiago, o dice la carta de Santiago, el capítulo 4, versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y este es el problema mayor que tienen los cristianos, que piden, claro, como tenemos el acceso de la oración, pues a pedir, pero pedimos solamente para nosotros, para nuestros deleites. Así que presentarse delante de Dios es algo muy solemne, y hacerlo en el nombre de Cristo requiere que pensemos dos veces lo que vamos a pedir, porque lo hacemos precisamente en el nombre de Cristo, nuestro mediador, que dio en la cruz su vida para rescatarnos de la muerte. La respuesta a la oración normalmente puede conllevar pruebas, aflicciones, enfermedades, privaciones y otras muchas calamidades. Y entre otras cosas, como nos dice aquí el libro de Apocalipsis, juicio severo sobre la tierra y sobre las naciones. Así que no nos extraña absolutamente nada que la crisis que estamos sufriendo en Occidente sea un juicio severo de Dios contra la conducta de la codicia que tan abiertamente se da en nuestras sociedades avanzadas. Y no es de extrañar que la pobreza de los países del tercer mundo sea consecuencia de su idolatría atroz, que les lleva a esperar que todos se los hagan los ídolos a los que sirven y adoran. Cuando se deja a Dios de lado y se exalta la codicia, se fomenta la envidia, se da entrada a grandes manadas de gente orgullosa, se permite la idolatría, sea lo que sea que el hombre idolatre, pero el hombre siempre va a idolatrar algo porque su corazón es adorador. Por lo tanto, el asunto es que adora, pero seguro que adora algo. Cuando se derriban los principios y fundamentos que, aunque a muchos les pese, vienen establecidos en las Escrituras y son los que dan consistencia a las sociedades, no nos es de extrañar que cosechemos los frutos de este desvarío como el que estamos viviendo. Corrupción por todos los lugares, codicia a grandes cantidades y todo lo que estamos viendo en la sociedad en la que vivimos, que solamente conocemos una ínfima parte de toda la podredumbre que habrá por debajo. Si somos creyentes, aunque seamos pocos, no importa que seamos pocos, si exaltamos la santidad de Dios y si clamamos para que su nombre sea reconocido, si le pedimos que haga conocer su voluntad en medio de los tiempos, si pedimos tener la oportunidad de que el Evangelio destaque y sea proclamado y que Dios, por medio de la predicación de su palabra, traiga a la gente a la salvación, desde luego esto va a traer sin duda juicio sobre la tierra, porque Dios va a actuar para llevar a cabo sus propósitos de someter a todos sus enemigos debajo de sus pies, y esto siempre crea tensión. Así que elevar nuestras oraciones ante el trono de Dios en el nombre de Cristo conlleva someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y esto, repito, acarrea normalmente juicios sobre nosotros o sobre las naciones. El mismo Señor nos da ejemplo. Cuando en Lucas 22:42, otros textos también lo dicen, encontramos al Señor en agonía y está orando y diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y después de la oración, ¿no vino un juicio? ¿No cayeron sobre Cristo todas nuestras iniquidades y todos nuestros pecados que Dios tuvo que ajusticiar sobre la persona de Cristo? ¿No vino el juicio sobre Cristo después de la oración? Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Por lo tanto, cuando oramos en sincronía con la voluntad de Dios, pues evidentemente Dios va a enviar juicios, porque su voluntad se tiene que cumplir en la tierra, igual que se cumple en los cielos. Dice el Catecismo de Heidelberg: ayúdanos a dirigir todo nuestro vivir, lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, de manera que tu nombre nunca sea blasfemado por causa nuestra, sino siempre honrado y glorificado. Pero esto lleva consecuencias importantes en el mundo en el que nos movemos. Esto no es una entelequia que se queda a las oraciones por ahí pululando y es algo espiritualoide que no tiene nada que ver con la realidad del mundo en el que estamos. Es que Dios actúa de una manera evidente en el mundo en el que nos movemos. Y las oraciones de los santos hacen que Dios cumpla su propósito y su voluntad en nuestro alrededor. Por lo tanto, ante la escena que nos expone aquí esta gran carta de Apocalipsis, nos tenemos que preguntar: ¿qué oración es esa cuya contestación Dios trae juicio sobre las naciones? ¿Realmente esto es así, como nos está exponiendo aquí esta carta? Podemos orar pidiendo que Dios tenga misericordia de los perdidos y los salve, que es lo que normalmente hacemos. ¿Cómo actúa Dios? Enviando juicios. Señor, salva a tu pueblo. Nosotros no sabemos en qué lugar está el pueblo de Dios, porque Dios tiene escogidos entre todas las naciones de la tierra. Sale Israel de Egipto. Señor, danos la tierra prometida. Salva a tu pueblo. ¿Y qué hace Dios? Rahab vivía en Jericó, era ramera. Y Rahab no solamente salvó su vida, sino también su alma. Y todo esto vino como consecuencia de una guerra. Pero es eso por lo que estaban orando los israelitas, el pueblo de Dios, para que Dios les diese la tierra en heredad que le había prometido, y si quiese salvando a su pueblo. Y Dios lo salvó, llamó a Rahab en medio de una terrible situación. Señor, sigue salvando a tu pueblo. ¿Cómo salvó Dios a Ruth? Haciendo que su marido muriera y viniese un hambre terrible en la tierra de Moab, de tal manera que ella, juntamente con Noemí, se volvió a Israel. ¿Dios no la salvó? ¿No es eso lo que pedía el pueblo de Dios? Y Israel clamaba por un libertador. ¿Y cómo respondió Dios? Ya lo decíamos la semana pasada. Haciendo justamente que Faraón emitiese un edicto por el cual todos los varones nacidos en Israel deberían ser muertos. Pero en medio de esa situación crítica, en medio de un juicio severísimo, Moisés es puesto en el río, la hija de Faraón lo rescata del río y lo pone en el centro neurálgico del imperio. Imposible que hubiera podido ocurrir de otra manera. Pero es esto lo que estaban pidiendo los israelitas, que Dios cumpliese su palabra. Estaban orando de acuerdo a su voluntad, que Dios les enviara un libertador. Pues cuando parecía que todo se acababa y los niños tenían que ser ejecutados en el nacimiento, resultó que Dios se guardó a Moisés para ponerlo como caudillo de Israel. Dios promete un salvador y su pueblo ora para que llegue el Mesías. Y llega el Mesías para cumplir la libertad, para darle ojos a los ciegos, para darle oído a los sordos, para darle libertad a los cautivos, para proclamar el gran día de Jehová. ¿Y cómo se cumple esto? Por medio de un juicio, por medio de la muerte de Cristo. Todos esperaban al Mesías con su caballo blanco, con sus ejércitos, sometiendo el imperio romano y haciendo desastres en todo el mundo conocido para imponer su dominio sobre todas las naciones. Pero no esperaban que Dios cumpliese con este juicio su palabra y su promesa. Los creyentes oramos y Dios envía juicio sobre la tierra para que su voluntad se cumpla. Pero en todos los casos vemos que Dios no responde a las oraciones según nuestros deseos. No responde de acuerdo a lo que nosotros nos imaginamos de cómo tienen que ocurrir las cosas para que todo funcione de acuerdo a la creatividad de nuestro corazón, sino que todo ocurre según el plan eterno de Dios, para que en todo Él sea glorificado y su pueblo bendecido. En todo se cumple su voluntad. Esto es lo que aprendemos de algunos hombres de oración que aparecen en las Escrituras. Por ejemplo, Daniel. aprendemos lo que se nos narra en el capítulo 6 que leíamos en la introducción, donde vemos que Daniel tenía por costumbre apartarse 3 veces al día para encontrarse con Dios en oración. Sale el edicto para acabar con Daniel. Daniel es un hombre íntegro, intachable, un hombre que pasa a través de 2 imperios y 4 reyes distintos y sigue manteniendo su posición de privilegio y de dominio, segundo en el trono, intachable, y vemos cómo a su alrededor se buscan todas las maquinaciones posibles para acabar con él. Y precisamente en el aspecto más importante, la oración. 30 días sin orar, ese es el edicto. Que nadie ore ante cualquier rey o Dios fuera de ti, Darío, que nadie pueda orar. Durante 30 días solo. O quien ore será arrojado al foso de los leones. Claro, muchos de nosotros viendo los leones hubiéramos dicho, bueno, por 30 días esperamos al día 31 y hacemos 37 oraciones seguidas. Pero Daniel no hizo nada de esto. El texto dice, como solía hacer, se fue a su casa, abrió las ventanas de su palacio y empezó a orar con dirección a Israel, con dirección a Jerusalén. Aquí vemos a un hombre muy ocupado, que estaba dedicado a asuntos de enorme trascendencia para el imperio, que era prácticamente su máximo responsable, y que aún así, a pesar de sus muchísimas ocupaciones, tenía establecido en su agenda 3 veces al día para orar con su Dios. Y esto no se le iba a quitar a nadie. Daniel tendría en torno a 85 años cuando se narra esta historia. Si alguien hubiera podido presentar excusas que parecían válidas para dejar de orar, ese era Daniel. Es que no tengo tiempo. ¿Cuáles son las excusas que nosotros habitualmente presentamos para no orar? Es que no tengo tiempo. Me levanto a las 6 de la mañana, tengo que ir a trabajar corriendo, vengo a trabajar, como, me voy otra vez, no tengo tiempo. Pues si hay alguien que no tenía tiempo y además no tenía los adelantos que hoy tenemos para avanzar en el tiempo, este era Daniel, que dirigía un imperio. Y Daniel tenía tiempo para orar 3 veces al día. Así que a pesar de su alto cargo en el imperio, no le impidió su cargo el desistir de la oración, sino que por muy ocupado que estaba en sus cargos del imperio, también estaba muy ocupado en sus responsabilidades delante de Dios en oración. Así que sus acusadores usaron perversamente esta ocupación de Daniel para acusarle delante de Darío de orar a su Dios y acabar así con su vida. Aquí tenemos a un hombre íntegro. Normalmente los hombres íntegros son los que más se atacan, porque si eres corrupto como el resto, no pasa absolutamente nada. Es decir, aquí en el país en el que vivimos, cuanto más corrupto seas, parece que tienes una medalla mayor, porque consigues más desfalcos y eres realmente un héroe. Pero aquí tenemos a un hombre íntegro que ocupa una máxima posición de gobierno ante, como decía, 4 reyes distintos y 2 imperios, y que sigue orando para que el nombre de Dios sea reconocido por las naciones. ¿Y cómo responde Dios a la oración de Daniel? Situándole en una situación de juicio por la que la pena que recae sobre él, precisamente por orar, es la de ser arrojado a los leones. Pero Daniel estaría orando para que Dios le protegiese, no de los leones de la carne, sino de los leones espirituales que atacaban su vida de piedad. Esos eran los leones. Y a esos leones, Dios le dio las fuerzas para poder defenderse de ellos, de los leones espirituales. Así que si tienes muchas responsabilidades y ocupaciones sobre tus hombros, si tienes muchas actividades que parece que no te dejan el día en paz y te falta tiempo, recuerda que más urgente de todo lo que estás haciendo es acercarte a Dios en oración. Necesitas de la sabiduría de Dios, de su fortaleza. Necesitas de todo el consuelo y ayuda del cielo para vencer las tentaciones que seguramente vas a tener, y necesitas orar para enfrentarte a todas las presiones que van a venir sobre ti, para que desistas de algo tan imprescindible como lo que es, como es la oración. Dice un comentarista, el problema con nuestra falta de oración no radica en nuestro horario, no radica en nuestra falta de tiempo, sino más bien en nuestros deseos y en nuestra voluntad. El asunto es, ¿queremos orar? Porque no es un tema de horarios, es un tema de si queremos. Somos nosotros quienes escogemos nuestras prioridades. Somos nosotros quienes decidimos el orden en que vamos a colocar todas las cosas que tenemos que hacer durante el día. Y si oramos poco, es porque consideramos la oración como algo que no es importante. No es importante la oración. Es algo secundario y además opcional. Es decir, cuando me venga bien, en el tiempo que yo considere y de acuerdo a lo que a mí se me antoje pedir, también será aquello que mueva. Daniel, desde luego, sabía que no tenía la opción de dejar de orar. Y lo sabía porque conocía sus debilidades y conocía sus limitaciones. Precisamente sus muchas responsabilidades no le permitían alejarse del lugar de oración, porque se mantuvo durante toda su vida de integridad, porque era un hombre de oración. Era un hombre de oración. Y eso le mantuvo firme e íntegro en medio de una sociedad corrupta y hostil como la que le tocó vivir. Tenemos también el ejemplo de nuestro Señor, que siendo Dios encarnado y estando en medio de las más grandes presiones y ocupaciones, siempre encontraba tiempo para orar. Nos dice el Evangelio de Mateo en el capítulo de Marcos, perdón, en el capítulo 1, versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. La importancia de la oración. La importancia. En esta gran carta podemos seguir viendo esta importancia de la oración y cómo Dios actúa por medio de su providencia para seguir llamando a su pueblo a la salvación a través de diversas aflicciones, a través de diversos juicios, pero cómo, a pesar de todo lo que recae por sus juicios, cómo Dios sigue guardando, sigue preservando y sigue sellando a los suyos hasta el día de la redención. Esta es la voluntad de Dios. Y su voluntad se va a cumplir en la tierra, sí o sí, a pesar de los juicios, a pesar de las tribulaciones y a pesar de todo lo que a nuestro alrededor esté cayendo. Por lo tanto, mantengámonos firmes en oración. Y si le pedimos al Señor que nos ayude a orar, recordemos que nos va a ayudar y nos va a enseñar a orar. Pero no olvidemos que con eso también vienen los juicios, en los cuales vamos a ser expuestos para que nos ejercitemos en la oración y podamos así cumplir aquello que está de acuerdo a la voluntad de Dios y que le estamos pidiendo. Señor, enséñanos a orar. Pues Dios enviará juicios para que aprendamos a orar. Esto nos ayudará para que no nos frustremos y pensemos que aprender a orar es algo simple, llano, y que solamente cogiéndonos una cartilla y leyéndonos cuatro veces el Padre Nuestro ya sabemos orar. No, no, no. El Señor nos va a enseñar a orar a través de juicios. Vamos a terminar en oración.